Hola Francisco, buenas tardes, bienvenido al acento, un gusto saludarte como siempre.
Hola Adriana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes, gracias.
Gracias Francisco, y en esta ocasión nos traes este tema, vamos a abordarlo, negociar desde la dependencia. ¿De qué se trata, Francisco?
Pues mira, es una serie que tenemos desde hace ya más de 20 años sobre qué piensa la ciudadanía, qué piensan los mexicanos de nuestro, pues, el acuerdo comercial con nuestros dos vecinos del norte, Canadá y Estados Unidos, y cómo lo perciben, si lo vemos en términos de necesidad, si lo vemos en términos de ventaja-desventaja. Y pues hago un recuento de cómo empezó esta historia y que probablemente... Pues un poco mi argumento es que ya se nos olvidó cómo empezó esto. Y la verdad es que cuando se empezó a negociar en su momento lo que llamábamos el TLC, Tratado de Libre Comercio, ahora T-MEC, pues había muchos miedos, había muchos temores. Hoy ya nos parece como normal, natural pensar que tenemos ventajas comparativas y que en ciertos temas nosotros podemos ser muy competitivos, como en la maquila de autos, televisiones, o en la agroindustria, o incluso en algunos servicios, pero la verdad es que ya no recordamos cuando al inicio de la década del 90, pues los mexicanos teníamos mucho temor porque en esos años, antes de la firma de este acuerdo, de este tratado, Era casi inconcebible, ¿no? Cómo nosotros íbamos a aportarle algo a una economía tan poderosa como la de Estados Unidos, cómo íbamos a competir con ellos. Recuerdo que en esos años los estudios que hacíamos nos de opinión nos arrojaban pues opiniones en todas las áreas, en todas las industrias. Mucha gente pensaba que los estadounidenses nos iban a desplazar, iban a venir por nuestros mejores empleos. Había como un gran, pues con el tiempo se demostró que había un gran prejuicio sobre lo que era la calidad de nuestra mano de obra y sobre nuestras capacidades. Una vez que se firmó, el tiempo ha mostrado que somos en muchos sectores tanto más competitivos que ellos, pero te estoy hablando de que tuvieron que pasar más de 30 años 32 años, ¿no? Para ser precisos, entre que se firmó en el 94 y este año, el 26, y darnos cuenta, pues, que si bien es cierto, necesitamos mucho de sus productos, ellos también necesitan de los nuestros, que sí tenemos muchas ventajas comparativas. Pero, pues, dado esta, digamos, esta... En dependencia mutua que tenemos, también parece que se nos olvidó pues que esto no deja de ser una asociación entre dos economías muy desiguales, ¿no? No es fácil negociar con la economía más grande del mundo, con el país más poderoso del orbe, y que pues está reflejando en esos temores que teníamos al inicio de la década del 90, pues parece que nos venimos ahora a enterar de lo que significa negociar en desventaja, ¿no? Y es básicamente un cambio, pues lo que ha llamado el primer ministro de Canadá, otros analistas, pues un fin de época, ¿no? Ha cambiado el contexto completamente. Estados Unidos, si bien nos ve como socio comercial, pues también nos ve como el vecino débil. Todos los supuestos que teníamos basados en la globalización, pues se han venido abajo. Si bien hay beneficios mutuos, ahora ya no se ven estos acuerdos o estos tratados en un esquema de cooperación o de sus beneficios, sobre todo en esta administración del presidente Trump, pues ha cambiado mucho o ha intentado en su discurso cambiar esto y es empezar a ver las desventajas y lo que pierden en ese tratado con nosotros y lo que le estamos quitando a Estados Unidos. Ya no se ve esto como una economía regional, sino que ya se ve en una balanza de pérdidas y costos. En fin, el cambio del contexto, ¿no? Y entonces, pues, a esto se refiere la columna, cómo negociar en una situación de dependencia o desventaja. Y en algunos gráficos que mostramos ahí en estas series, mostramos cómo pues, los mexicanos queremos seguir, queremos, obviamente, ya estamos muy conscientes de las ventajas que nos da este acuerdo comercial, queremos seguir, que se renegocie, queremos seguir con nuestras tasas preferenciales, ¿no? Nuestras tasas comerciales preferenciales. Y que los aranceles nos favorezcan, y si quiere Estados Unidos, pues pelearse con el mundo y que les ponga aranceles, pues allá ellos, ¿no? Pero creo que lo que hace muchos años era un temor, hoy ya asumimos que es una necesidad y que estamos conscientes de que pues se está dando esta negociación y quisiéramos que continúe, aunque con algunos cambios. Pero, pues, digamos, nuestra opinión pública, creo que a diferencia de lo que pasó en el inicio de cuando se firmó este tratado, estamos completamente, pues, a favor de que se renegocie, de que sigamos. Y, pues, yo creo que bastante conciencia ahora de la dependencia que tenemos, pues, sobre todo de Estados Unidos, ¿no?
Abundis, a mí me gustaría sobre todo destacar dos datos de las gráficas que se desprenden de esta columna que se llama Negociar desde la dependencia. Una es la claridad que se tiene entre la población mexicana respecto al impacto que tendría la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Menciona, por ejemplo, una de las gráficas, dice, en caso de que esta renegociación no se pudieran poner de acuerdo los países, ¿a quién o a qué país perjudicaría más esta conclusión del T-MEC? Y en el caso de México, es el porcentaje de quienes piensan que nos perjudicaría, pues es mayor que en la población de Estados Unidos y Canadá. Se mantiene un poco más del 50% en cuanto a la opinión. Pero también me llama la atención, Abundis, estas respuestas que dan a la pregunta de ¿usted cree que las autoridades mexicanas cuidarán los intereses del país en la renegociación del T-MEC o cuidarán los intereses extranjeros? Y allí es de destacarse que en marzo de 2026, de acuerdo con estas gráficas, la mitad de las personas encuestadas señalaron o respondieron que van a cuidar los intereses del país, las autoridades mexicanas, que de acuerdo con estas gráficas, Francisco, es el mayor porcentaje de estas mediciones, Francisco.
Así es, y sobre todo si lo comparas con julio del 17,
Sí.
que no me, digamos, es un gráfico que no deja de sorprenderme ahora que te refieres con esa puntualidad, Adriana, a los gráficos,
Sí.
que ahí en julio del 17, casi la mitad, el 46%, pensaba que nuestros funcionarios iban a defender más los intereses extranjeros y solamente 24% el interés del país. Hoy estamos prácticamente en el mundo inverso. 50% cree que nuestros negociadores van a defender nuestros intereses, así lo cree el 50%, y solo 32% cree que cuidarán los intereses extranjeros. Muy importante este gráfico que señalas porque creo que habla de dos estilos de gobierno completamente distintos. Uno en el que se pensaba, en este caso en la administración del presidente Peña Nieto, entre 2012 y 2018, que pues parece ser que se asumía que los funcionarios eran mucho más proamericanos para estas negociaciones, y ahora creo que sí se ve una defensa más clara de nuestros intereses, por no decir de nuestra soberanía. Pero sí, si revisas el resto de los gráficos, probablemente es el gráfico donde se reporta mayor cambio.
Exacto.
En el resto ves mucha continuidad, ves pues nuevamente, ¿no? Se quiere seguir, pero con negociación. Como bien señala, se percibe que nosotros vamos a ser los más perjudicados. Pues niveles muy altos de la población saben del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Por lo menos 2 de cada 3 ciudadanos ya lo ubican de manera clara. No todo el mundo sabe que estamos en la revisión,
Así es.
pero en este gráfico sí es muy evidente cómo se están denotando dos estilos de gobierno completamente distintos.
Y justo,
Y
sí.
sí, muy, muy. Muy, muy relevante que lo destaques.
Pero justo vuelvo a lo que estabas mencionando desde un principio, el ánimo y el pues lo que se genera entre la población mexicana, las expectativas que se tienen de cara a la renegociación del T-MEC, al proceso de revisión que va a comenzar a partir del 1 de julio, porque bien señalabas, Francisco, antes pues se veía, había una especie de, pues sí, de entusiasmo, de entrar a otra dinámica política, económica, comercial con nuestro vecino, con el vecino del norte, pues una potencia económica en muchos ámbitos. Pero ahora bien lo señalas y lo destaco de la columna, que ahora está o se tiene esta percepción de cautela, de inquietud, precisamente por, y sobre todo a partir de estas políticas que está teniendo la administración de Donald Trump de mayor proteccionismo, de un país que, por ejemplo, en el ámbito político, a la hora de actuar, por ejemplo, utiliza la política arancelaria o las medidas de aranceles como una forma de presión política, Francisco.
Así es, y es algo que nuevamente habla de esta simetría y algo que, pues la verdad, yo creo que nunca nos habríamos esperado, ¿no?
Sí.
Es decir, yo creo que pues en su momento, cuando se firmó este tratado, había un candidato en su momento que también, si nos, ¿no? Regresamos a esa época, si hacemos un ejercicio de memoria en el tiempo, un candidato que estaba en particular en contra de este acuerdo comercial, que era un candidato independiente, Ross Perot,
Sí.
y en su momento cuestionó mucho al expresidente Bush padre, que era quien estaba negociando con el expresidente Salinas este acuerdo comercial. Lo cuestionaba mucho porque decía, y era cierto, y tiene que ver con estos temores a los que me refiero. Él, con una medición, con una encuesta en mano, en un debate, le cuestionó a Bush y le decía: ¿Por qué tú quieres un acuerdo comercial con un país o con los ciudadanos que ni siquiera quieren el acuerdo? Y era cierto, Adrián, o sea, los mexicanos no queríamos el acuerdo comercial por este temor que teníamos de nos van a comer vivos, ¿no? Y bueno, hemos perdido ciertamente ese temor, ¿no? Ya nuevamente probamos lo que somos, pero pues ha cambiado mucho este ambiente, y yo creo que no deja de tomarnos por sorpresa que algo que se negoció en los mejores términos, con la mejor voluntad, pasemos a ser castigados por esa interdependencia creada. Para fortuna, no solamente los mexicanos, buena parte del público pues estadounidense también, que son, creo que, nuestros mejores defensores, ¿no? Ya no voy a hacer productos agrícolas, ¿no? O sea, todo lo que implicaría pues la subida, el incremento en el precio de productos de origen mexicano, ¿no? Que obviamente se pasarían directamente al consumidor, ¿no?
Y lo resumo, bueno, lo resumo aquí en la columna de una manera muy puntual, la asimetría. México-Estados Unidos ya no es advertencia teórica, se ha convertido en una experiencia política concreta. Y aquí nada más te preguntaría, como lo mencionas en la columna, Francisco, ¿estarán a prueba precisamente la capacidad política y diplomática que se tenga desde nuestro caso, desde México, ante una situación tan desigual como la que tenemos frente a Estados Unidos, de quien somos de hecho el principal socio comercial?
Así es, y como sí, que digamos, se presta una reflexión de, pues habrá que secar nuestras mejores capacidades, ¿no? Para esta negociación, porque pues la situación no se ve o parece que, por lo menos a nivel administración, más allá de lo que piense el público estadounidense, digamos que no nos ven con mucha simpatía, ¿no?
Hay sectores que sí, no nos ven con esta simpatía, tanto allá, pero también por acá, pero pues ahí estarán, como bien dices, Francisco, estarán puestas a prueba todas las capacidades que se tendrán y se mostrarán a partir de esta revisión. Francisco Abundis, te agradezco muchísimo por este tiempo para El Acento.
Al contrario, muy estar contigo, Adrián.
Gracias. Ahí estábamos escuchando a Francisco Abundis con esta columna, con su comentario que viene incluido en la carta paramétrica, negociar desde la dependencia y este espíritu, este ánimo que hay de cara a la revisión del T-MEC. No olvidamos y no dejamos de lado también otro factor y otro aspecto que también juega en este escenario, que es la próxima firma del Acuerdo Global Modernizado México-Unión Europea, que ya tenía años sin que se revisara, pero ahora ya hay una fecha, 22 de mayo, viene justo Ursula von der Leyen para la firma de este acuerdo. Es otra también, otra ventana, otra posibilidad que tiene México.